Inclinemos una vez más nuestras cabezas para orar. Señor que estás en los cielos, al abrir tu palabra, que pueda ser entendida por todos los oyentes, por todos los que miran este programa, por los que escuchan por la radio, que los 10 mandamientos puedan ser grabados en nuestro corazón y que podamos entender que es una constitución de gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 19, versículos 1 al 6. Éxodo, capítulo 19, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Veamos en primer lugar el contexto histórico de este hermoso pasaje. Dice el texto bíblico que habían pasado 3 meses después que Dios había sacado con mano poderosa, después de haber hecho esos milagros espectaculares a través de las 10 plagas. En primer lugar, las plagas no tocaban al pueblo de Dios, pero ahora el ambiente cambia. Ellos han caminado durante 3 meses. Y ahora llegan al monte de Sinaí, porque allí Dios le dijo: allí voy a hablar con ustedes. Entonces, hablemos un poco de los participantes de este gran evento. Todos están reunidos allí en el monte, expectante. El primer protagonista es Dios. Vamos a decirle un contexto contemporáneo. Ese Dios que había sacado al pueblo de Israel, ellos no lo habían visto, ellos no lo habían oído, solamente Moisés. Y Moisés decía: Dios me ha dicho, Dios me ha mandado, Dios habló también, anda y habla con Faraón. Y entonces Moisés decía: Dios, el Dios de Israel, me dijo. Pero ahora, después de 3 meses, diciendo en un contexto bastante moderno, ahora fue una transmisión al vivo. El pueblo de Israel tendría la oportunidad de ver y de oír al vivo a ese Dios todopoderoso. Ahora, Él se presenta ante el pueblo, porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Es el Dios de los milagros. Es el Dios de los imposibles. Es el Dios que aquel que dice: yo te amo, y entonces, a pesar de que hay impedimentos, Él dice: se cumplirá mi palabra. Y entonces Él comienza diciendo, Dios le dice al pueblo: si oyereis hoy mi voz. La palabra oír en el hebreo es shemar, y esta palabra tiene un significado muy profundo para los judíos. Este es un oír con inteligencia. No es un oír simplemente de oídas. No es un oír con inteligencia. Es un oír con el propósito de obedecer. Es un oír con el deseo de hacer cambio y aceptar lo que la otra persona dice. Dice: si tú oyes mi voz. Nosotros escuchamos la voz de Dios. A veces hay un tumulto, la música, los mensajes. Y a veces no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Es por eso que Él dice, si tú oyes mi voz, si tú oyes mi voz, entonces podrán entender bien el mensaje. Y luego dice, si guardareis mi pacto. ¿Cuál es este concepto de guardar? Ahora, el guardar tiene una connotación muy importante, que es guardar, es poner un cerco entre espinos para que nadie pueda entrar allí. Es el concepto que Dios le dice. Si tú oyes mi voz, si tú guardas mi pacto, entonces tú serás mi especial tesoro. Pero luego el texto bíblico añade algo muy importante. Dice, porque mía es toda la tierra. Por lo tanto, imagínense ustedes, al vivo, Dios le está diciendo a este pueblo, mía es toda la tierra. Y cuando Él dice, mía es toda la tierra, Él está diciendo, los habitantes también son míos. Por lo tanto, usted también le pertenece a Dios. Es por eso que el tema de hoy es los 10 mandamientos, constitución de gracia. ¿Saben por qué se manifiesta la gracia en primer lugar? Porque ese Dios todopoderoso quiere comunicarse con su pueblo. Con su pueblo en el Antiguo Testamento, con el pueblo en el Nuevo Testamento y con el pueblo, ustedes, los que escuchan, los que miran el programa. Ahora, hay algo que es básico y que podemos entender. Dios le dice, le voy a repetir la ley a ustedes. No era que recién se la iba a escribir, no, se la voy a repetir. Ahora, recordemos que la escritura comienza el año 2500 antes de Cristo, que son la escritura de los jeroglíficos elementales. Pasaron más o menos unos 1000 años y ahora ya la escritura cambia. Y entonces ya los mismos semitas habían mejorado su escritura. Y entonces estamos hablando del arameo y del hebreo antiguo. Entonces ahora Dios en el monte Sinaí, utilizando la moderna tecnología de comunicación, ahora Él decide escribir los 10 mandamientos en unas tablas de piedra para que así puedan ser recordados por toda la humanidad. Es bueno que podamos repetir esta idea básica. No fue que Dios le dio los 10 mandamientos por primera vez en el monte Sinaí. Solamente se los repitió y utilizando una metodología moderna de comunicación, que era la escritura, Dios les escribió los 10 mandamientos. Ahora, estos eran mandamientos de amor. Por eso es una constitución de gracia. Dios le dice, yo quiero que tú vivas, quiero que seas feliz viviendo en esta tierra, quiero que seas feliz con todas las personas que te rodean. Ahora, el segundo grupo de participantes era el pueblo. El pueblo reunido, más o menos 2 millones de personas alrededor del monte Sinaí. Allí ellos expectantes tenían que escuchar lo que Dios les dice. Y antes de darle los 10 mandamientos, Él le dice, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Usted se siente pequeño, pequeña? ¿Usted en esta noche se siente insignificante? ¿Usted dice, no valgo nada porque mi familia me ha abandonado? ¿No conozco a mis padres? ¿No conozco a mi madre? ¿Mis hermanos me han dado la espalda? Y usted puede argumentar un sinnúmero de aparentes razones para decir, yo no valgo nada. Porque tal vez usted no alcanzó la profesión que usted anhelaba o que los padres querían para usted. O tal vez usted ha malgastado muchos años de su vida y usted dice, no valgo nada. Este pasaje tiene que renovar el concepto que usted tiene de sí mismo, porque Dios le dice: tú eres mi especial tesoro. Y no solamente tesoro, sino especial tesoro. Ese es un valor agregado que Dios en este pacto de gracia, en los 10 mandamientos, le dice: tú eres algo especial para mí. Pero si usted no está conforme con esto, hay dos elementos más. Y le dice: ustedes serán un reino de sacerdotes. Qué privilegio es convertirse en un sacerdote. Porque uno es el que ministra entre Dios y el hombre. Es el que intercede para que el hombre reciba el perdón de sus pecados. Es aquel que es depositario de las verdades bíblicas. Es aquel que tiene la capacidad de enseñar. Por lo tanto, hoy en día todos somos invitados a ser parte de este grupo especial de sacerdotes. Pero hay algo más, un elemento que me llena de mucha felicidad, porque dice: ustedes serán gente santa. Y algunos entonces nos podemos comenzar a mirar entre todos, o los que están allí en la casa comienzan a mirarse entre ellos y dicen: bueno, ¿y quién es santo acá? Y entonces dice: nadie es santo, por lo tanto este pasaje no es para nosotros. No, lo que pasa es que la palabra santo tiene significado de apartado para un uso religioso, un uso sacro o un uso especial. Usted y yo, en esta noche, una vez más podemos decirle: me separo del mundo porque quiero ser santo. Porque quiero ser santa. Imagínense, ahora tratemos de armar nuevamente el cuadro. 3 meses de caminata, están en el monte Sinaí. Dios ahora en vivo comienza a hablar con su pueblo. El pueblo recibe la bendición. Serán un tesoro especial. Serán un reino de sacerdotes. Y serán una nación santa. Esto es el antecedente histórico para que podamos entender que los 10 mandamientos son una constitución de gracia. Pero quiero mostrar una escena más que tal vez nos va a aterrar o nos va a hacer entender algo maravilloso. En el mismo libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 16 y 19, dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz fuerte. Yo quiero que podamos distinguir en esta escena 2 clases de fuego. El primero es el fuego de destrucción. Muy continuamente, por las noticias, podemos ver destrucciones de lugares, de edificios. Podemos ver mucha destrucción, a veces de incendios forestales. ¿Y quién se olvidará de las Torres Gemelas y su incendio? Ese fuego es fuego de destrucción. El hombre no tiene control sobre el fuego. Pero de este fuego que estamos hablando es muy diferente. Moisés tuvo la oportunidad de contemplar ese fuego allí en el monte Horeb. Porque él dice, él estaba con las ovejas y dice: voy a ver qué pasa con la escena. porque esta es una visión espectacular, porque la zarza está ardiendo, hay fuego en la zarza, pero el fuego no se consume. Y entonces Moisés dice, voy a ver qué significa esta gran visión. Y cuando se acerca al fuego, Dios le dice, yo estoy presente, quita tus zapatos porque es tierra santa. Esa misma escena exclusiva de Moisés con Dios ahora se repite ante 2 millones de personas. Ahora Dios desciende sobre el fuego y el fuego no lo destruye porque es un fuego purificador. Es parte de la gloria de Dios. ¿Saben ustedes qué cuadro de majestuosidad? Ahí estaba Dios presente. Aquí tenemos una gran lección. Dios controla el fuego. ¿Y saben qué, mis amigos, mis hermanos? Dios controla el fuego de las pruebas. Dios controla el fuego de las aflicciones. Dios controla todo, porque cuando Él está encima del fuego significa, yo controlo todo el universo. Ahora, pero ¿por qué nosotros decimos que son mandamientos y los mandamientos son una constitución de gracia? Erróneamente nos han querido mostrar que los 10 mandamientos son condenatorios. Nos están enseñando que los 10 mandamientos no se pueden obedecer. No dice que los 10 mandamientos ya fueron clavados en la cruz. No dice que los 10 mandamientos ya no tienen vigencia. Pero yo quiero mostrarles pequeñas gotas de felicidad de la gracia. Y aquí vamos a utilizar estos 10 mandamientos que están acá para que podamos ubicarnos. En el 2º mandamiento dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni lo que hay abajo sobre la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella y no la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso que castiga en los hijos la iniquidad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Y algunos dicen, estoy asustado, ya no quiero leer más. Y como ya no leen más, pierden la bendición. Y dice, y mucha gente estudiosa de la Biblia se frustra porque dice, los mandamientos castigan y llegan hasta la 4ª generación. Por lo tanto, mi hijo, mi nieto y mi tataranieto van a sufrir las consecuencias del pecado. Ahora miren, amigos, ¿qué dice al final? Y hago misericordia, ¿hasta cuánto dice? Hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Ahora, había una ley de condenación. El que peca, muere. Yo quiero que vamos culminando leyendo en 1 de San Juan, capítulo 2, versículo 1. 1 de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es el autor de los 10 mandamientos.